¿por qué? Vamos a preguntar a los oyentes de Mediodía Cope. Barre, venga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Pues sí, hoy te queremos preguntar que de cara a la Navidad, si has pensado en hacerte algún tipo de prueba, una PCR, un test de antígenos, un autotest en tu casa, antes de hacer planes y salir de casa para ir a ver a tus familiares. En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. Ya sabes, queremos saber si has pensado en hacerte algún tipo de prueba antes de hacer planes para estas Navidades. Manda tus notas de voz al 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Hemos hablado en Mediodía Cope con Jessica, que es peruana, que vive en Reino Unido, que su familia vive en España y que ella se la tiene que hacer obligatoriamente, porque si quiere llegar a España vía aérea, tiene que presentar esa prueba PCR negativa. Hemos hablado también con Soraya, farmacéutica de Salamanca. Ahí van a comenzar a distribuir ya esos autotests. En tu caso, ¿te vas a hacer algún tipo de test para reunirte con tranquilidad, con seguridad, con tu familia? Nos lo cuentas, dejas tus notas de audio en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la gran alegría con la que se ha recibido en Irak la noticia de la próxima visita del Papa.
Y podemos imaginarla. El patriarca de Babilonia de los Caldeos, Luis Saco, lo tiene claro. El Papa viene a nosotros y eso significa que trae a los cristianos de Oriente, que estamos viviendo en la incertidumbre y en el miedo, la esperanza de una situación mejor. Para el jefe de la Iglesia Caldea y principal referente de los cristianos iraquíes, esta visita será una peregrinación con el mensaje de fraternidad contenido en la encíclica Fratelli Tutti. No más guerras, no más conflictos, no más muerte, destrucción ni corrupción. Necesitamos construir la confianza, la paz y la estabilidad. Es un acto muy valiente del Papa, especialmente en este momento. El patriarca recuerda que Francisco había soñado durante mucho tiempo visitar la tierra de Abraham. Y ahora es momento propicio, reconoce, mientras confiesa también que su gente está cansada. Y es que los cristianos en Irak, en Siria, en Líbano, en todo el Medio Oriente, no tienen otro medio para defenderse que la oración y la esperanza. Lo único que les da fuerza es su fe, porque verdaderamente son una minoría en dificultades que ha sufrido mucho durante los últimos 20 años. Su esperanza es que el Papa traiga una palabra profética para elevar el espíritu de todos y abrir los ojos de los ciudadanos de Irak y también de los países vecinos a un nuevo horizonte de hermandad, de respeto y de convivencia armoniosa. También los musulmanes reconocen al Papa como a un padre y lo esperan con alegría, dice el cardenal Saco. Desde Mosul se ha pronunciado el joven arzobispo Najib Musa, que espera recibir al Papa en esta martirizada ciudad que el Daesh quiso convertir en capital de su califato de terror. Apenas 50 familias cristianas han regresado a esta ciudad tras la derrota de los yihadistas y por eso el arzobispo tiene la esperanza de que esta visita dé coraje a muchos cristianos para volver a sus pueblos de la llanura de Nínive y reemprender una vida en paz y prosperidad. Con este signo de esperanza, que es la anunciada visita del Papa a Irak, arrancamos nuestro recorrido informativo en este Día de la Inmaculada con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Ya está por aquí Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Comenzamos en el Vaticano. Allí el Papa ha rezado el Ángelus en esta fiesta de la Inmaculada Concepción.
Y aunque la Santa Sede había anunciado la suspensión del tradicional homenaje en la Plaza de España, el Papa se ha acercado por sorpresa a las 7 de la mañana hasta el Monumento a la Virgen, donde ha rezado y ha depositado un ramo de flores. Después ha celebrado misa en el altar dedicado a San Ignacio de Loyola en Santa María la Mayor. Además, Francisco ha publicado una carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre, con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, y a partir de hoy y hasta el 8 de diciembre de 2021 se celebra un año dedicado especialmente a San José.
La Congregación de las Hijas de Jesús celebra desde hoy un año jubilar a los 150 años de su fundación.
El obispo de Salamanca, Carlos López, presidirá esta tarde la Eucaristía de Apertura en la capilla del Colegio Mayor Montellano, lugar donde falleció la fundadora Cándida María de Jesús.
Hoy ha comenzado sus emisiones en España la cadena católica de televisión EWTN,
que fundó la Madre Angélica y que está presente ya en 150 países y se estrena con una emisión de 9 de la mañana a 1 de la tarde con el objetivo de emitir las 24 horas del día en varias plataformas digitales.
La Oficina de Correos del Vaticano dedica su matasellos de hoy al año jubilar guadalupense.
La Archidiócesis de Toledo ha editado una postal con una imagen de la Virgen de Guadalupe y una pintura del artista malagueño Raúl Berzosa.
Y la Iglesia Española celebra hoy el Día del Seminario.
En esta ocasión, con el lema Pastores Misioneros, esta jornada se celebra tradicionalmente el Día de San José, pero este año se ha aplazado hasta hoy por la pandemia.
Gracias, Faustino. Pues precisamente de ese Día del Seminario, con el lema Pastores Misioneros, nos vamos a ocupar en un instante. Nos vamos a acercar a uno de nuestros grandes seminarios en España, el de Valencia, donde nos espera ya su rector, Fernando Ramón García. En un instante, estamos con él.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Hola, Javier Bordas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Y desde Barcelona, Elena Condis. ¿Quién es Javier Bordas?
Pues es un exdirectivo del Barça, hombre fuerte del proyecto de Bartomeu.
El Barça ha tenido la posibilidad de fichar a Mbappé por 100 millones de euros.
A Mbappé le hacía ilusión venir al Barça, se ha ido Neymar. Mira, esto no lo he dicho en ningún lado, pero en el último momento intentamos traer a los dos.
Eso sí que es noticia, ¿eh? No sabíamos que habéis intentado traer a los dos el mismo verano, a Mbappé y a Dembélé.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Si Santa solo conduce su trineo una vez al año, no debería pagar un seguro normal. ¿Verti o falso? Por eso en Verti tenemos nuestra póliza cuenta kilómetros, con la que pagas por los kilómetros que conduces y desde solo 99 euros al año. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
No importa ser papa por un día o 100 años.
33 días de pontificado bastaron,
sino servir la voluntad del Señor,
para que un hombre de Dios cambie el corazón de los hombres.
Pero es necesario que la semilla muera para que la planta pueda dar fruto.
Juan Pablo I, la sonrisa de Dios. El viernes por la noche, Fe en el cine, en 13.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
La inmensa mayoría de los españoles, de los católicos españoles, asociamos el Día del Seminario a la fiesta de San José. Pero este año no pudo ser debido a que estábamos en un momento álgido de la primera ola de la pandemia, con un confinamiento prácticamente total. Entonces la Conferencia Episcopal Española decidió demorar esta fiesta, trasladarla, no sabemos si de una manera excepcional, en principio así es, a la gran solemnidad de la Inmaculada Concepción. Hoy estamos en esa fiesta y por eso la Iglesia en España celebra hoy el Día del Seminario. Lo hace con el lema Pastores Misioneros. Es una ocasión para tomar conciencia de la importancia de las vocaciones sacerdotales, del valor de nuestros seminarios y también de la responsabilidad que a cada uno, personal y comunitariamente, le compete en este tema, que no es solo cosa de algunos en la Iglesia. Que tengamos sacerdotes buenos y santos y en abundancia es una cuestión, es un problema de todos. Hoy nos vamos hasta el Seminario de Valencia, uno de los muchos que afortunadamente tenemos abiertos en España, para hablar de todo esto con su rector, que es Fernando Ramón García. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, José Luis, muy buenas tardes.
Bueno, y felicidades, porque es un día especial para todos los que tenéis una responsabilidad grande en la guía y en el acompañamiento de los seminarios. El vuestro además lleva el nombre de la Inmaculada. ¿Qué vínculo hay entre la cuestión de la preparación de los sacerdotes, la vocación sacerdotal y este misterio central también de nuestra fe, que es la Inmaculada Concepción de María?
Bueno, pues la verdad es que para nosotros María siempre es un modelo, es maestra y discípula a la vez del Señor, maestra para nosotros en su respuesta de obediencia y de fidelidad a la llamada de Dios, y después pues con una respuesta totalmente generosa y entregada al plan de salvación de Dios, y eso es lo que deberíamos hacer también nosotros los sacerdotes, responder con esa misma fidelidad a nuestra vocación, y a los que se preparan para ello pues que lo aprendan de María, ¿no? Que es siempre un ejemplo precioso.
cuando se elige un lema, evidentemente es por algo. Cada año hay que centrar el, digamos, el tiro en un punto que se considera especialmente relevante. En este caso, se habla de pastores misioneros. Bueno, pastores, evidentemente, si se están preparando para ser sacerdotes, van a ser pastores de nuestras comunidades. Y ante lo de misioneros, uno podría pensar o que, bueno, pues va de soi, que dirían los franceses, o por qué subrayar ahora precisamente esta nota de ser misioneros, pues para nuestros curas del inmediato futuro.
Bueno, pues fundamentalmente porque nuestra iglesia hoy en día tiene que ser esencialmente evangelizadora. No es que no lo haya sido en las épocas pasadas, que lo ha sido, y por eso tenemos una tradición larga de pastores y de fieles, pues que han vivido el evangelio y nos lo han comunicado, ¿no? Pero tal vez en este momento nuestra sociedad está un poco más alejada, ¿no? Y tenemos que hacer un esfuerzo mayor en llevar ese evangelio, ¿no? En ser misioneros en medio de nuestro mundo. A veces identificábamos las misiones como algo que sucedía lejos de nosotros, en países del tercer mundo, en otros lugares, pero creo que hoy estamos todos absolutamente convencidos de que la misión empieza justo aquí, ¿no? En nuestro entorno más cercano. Y por eso, pues, pastores misioneros, porque no se concibe un sacerdote hoy que no sea un hombre entregado a llevar el evangelio, a salir al mundo y a anunciar a Jesucristo y su buena noticia.
Cuando vemos esta circunstancia histórica vertiginosa de cambios, bueno, incluso no solo una época de cambios, sino un cambio de época, dice el Papa Francisco, uno se pregunta si se puede realmente preparar a los futuros sacerdotes para este vértigo, para esta aceleración de cambio, para estas circunstancias que a veces nos sobrecogen. ¿O simplemente hay que confiarse a que el Señor nos ayude y ya está? ¿O cómo vais marcando unas líneas para esta formación?
Bueno, evidentemente hay que confiar mucho en el Señor y pensar que Él es el que lleva nuestra historia y lleva pues nuestros proyectos adelante, ¿no? Con nuestra colaboración, pero sobre todo con su inestimable ayuda, ¿no? A mí cuando me dicen el seminario está en buenas manos, yo digo sí, porque está en las manos del Señor. Si fueran las mías, pobre seminario, ¿no? Y en ese sentido creo pues que hemos de estar muy atentos a lo que pasa en nuestra sociedad, a los cambios tan rápidos, como decías tú, y vertiginosos que se producen, ¿no? Y eso nos exige pues una especial atención y también flexibilidad en muchos sentidos, ¿no? Para poder llevar el evangelio y para poder anunciarlo pues de maneras y modos que hasta hace muy poco tiempo no conocíamos. Hoy pues la evangelización en redes o el contacto pues de tantas maneras como podemos llegar a la gente tiene que estar presente, ¿no? Eso para nosotros es un reto en la formación, pero que nace siempre pues de lo fundamental y del núcleo de la formación, que es el contacto con el Señor, que es la vida espiritual y también la formación, pues la formación intelectual y la formación comunitaria. Sí que es para nosotros siempre un momento de mucha interrogación y de mucha búsqueda, ¿no? ¿Qué es lo que hoy nuestro mundo necesita y cómo han de ser esos pastores que sean capaces de llevar el evangelio y de anunciarlo, pues especialmente a las generaciones más jóvenes, que preocupan a todos, pues empezando por el Papa y por cada uno de los obispos y sacerdotes y comunidades cristianas, que queremos que los jóvenes pues también conozcan al Señor y descubran pues la alegría del evangelio y el gozo que es vivir como cristianos.
Seguro que tú, Fernando, conoces por su nombre y por su rostro pues a cada uno de los seminaristas de Valencia, y eso que es un seminario, gracias a Dios, porque también es una diócesis de las mayores de España, pues bien nutrido. No digo que sean suficientes, pero nutrido.
Siempre sería bueno tener más.
Hombre, claro. Ahora, yo te pregunto, cómo, no sé si se puede hacer un retrato robot, es una palabra un poco fea, pero en fin, ¿cuál es un poco el hilo conductor del tipo de humanidad con el que llegan estos muchachos al seminario, pues en cuanto a edad, en cuanto a la historia precedente que tienen, en cuanto a su procedencia social, etcétera? No sé si nos puedes hacer un poco un dibujo esquemático del momento actual de los seminaristas.
Bueno, no es fácil, ya te puedes imaginar, José Luis, que no es nada fácil esa pregunta, porque si siempre ha sido un abanico de personas y de circunstancias muy diverso, tal vez hoy aún más, ¿no? Aún más, no solo en características humanas y proveniencias, digamos, sino también en edades, ¿no? Hoy en día la vocación en una edad un poco más avanzada también uh-huh. es una realidad que cada vez se da más en nuestra iglesia, ¿no? En todos los seminarios. Yo creo que lo que une a todos, lo que es verdaderamente el nexo de unión de todos, es que han tenido un encuentro radical con Jesucristo que les ha cambiado la vida. Algunos porque ya lo conocían desde pequeños, porque han recibido una formación cristiana en sus familias, en sus colegios, en sus ambientes, y otros porque habiéndolo recibido se han alejado y luego se han vuelto a encontrar con él. O porque se han encontrado con él de una manera sorprendente viniendo de ambientes muy alejados de la fe, de familias no creyentes y de circunstancias que no parecía que iban a ayudar a esta vocación, ¿no? Por tanto, hay mucha diversidad, mucha variación entre las personas. Luego, pues son personas inquietas, ¿no? Que están en búsqueda, que están pues con deseo de encontrar, ¿no? La respuesta a lo que el Señor les está pidiendo. Y también creo que son personas pues con deseo de dar respuesta a un mundo, ¿no? que lo vemos todos como muy necesitado, ¿no? de esta palabra del Señor, de esta buena noticia, ¿no? Tanta gente, pues amigos suyos, personas con las que se relacionan alejadas de Dios y que llevan vidas pues que no llegan a colmar lo que es el verdadero fin y el objetivo para el que el hombre ha sido creado, ¿no? Entonces, pues quieren ayudar y dar respuesta a estos interrogantes de tantas personas que tienen cerca.
Imagino que tienen que tener, es una palabra, no porque sean Superman, que desde luego no creo que lo sean, pero una cierta dosis de coraje, de valentía, porque muchas veces, bueno, llevamos unos años en cuanto a la imagen pública, tantas veces distorsionada, otras veces respondiendo así a hechos dolorosísimos, pero la imagen pública del sacerdocio, sobre todo en nuestras sociedades occidentales, pues ha sufrido mucho. Estos chavales tienen que pensar, tienen que tener, digamos, no voy a decir que una fuerza de hierro, pero tienen que tener, digamos, una gran libertad frente a todo eso.
Sí, sí, eso ciertamente nos ha hecho mucho daño a todos, a los sacerdotes y a los fieles y también a los seminaristas, ¿no? Esas noticias que nos han llenado de tristeza y de dolor, ¿no? Pero esto lo podemos vivir de dos maneras, con desánimo, con desilusión o precisamente de la manera contraria, que es redoblar nuestros esfuerzos para que nuestra respuesta sea de mayor fidelidad, para que pues brille más la santidad de Dios en nuestras vidas y podamos así, de alguna manera, es verdad que un antitestimonio no queda borrado por un buen testimonio, claro. Pero al menos que la gente pueda encontrar también personas entregadas en el servicio, entregadas en estar cerca de los más necesitados, de los últimos, entregadas en vivir el Evangelio, en celebrarlo, en comunicarlo, todo eso, pues creo que también hace bien. Y cuando uno se encuentra con esto, también lo agradece, ¿no? Aunque lo otro no deja de estar ahí, pero evidente. Esto también es un bueno.
Una última palabra, Fernando, sobre la responsabilidad que cada uno de nosotros, como fieles cristianos y nuestras comunidades, parroquias, asociaciones, movimientos, tenemos en la acogida, en el cuidado y también en la perseverancia de las vocaciones sacerdotales, porque esto es cosa de todos.
Sí, en eso, bueno, yo creo que toda la Iglesia es responsable de la formación de los futuros sacerdotes. Algunos estamos directamente implicados en la tarea, pero toda la Iglesia, con su oración, con su ayuda económica, que también es uno de los objetivos de este día del seminario, y con su preocupación por la promoción de vocaciones, sobre todo, ¿no? Yo desearía, ¿no?, que en todas las parroquias, en todas las comunidades cristianas, siempre hubiera pues ese interés, esa preocupación. El Señor nos lo dice, ¿no? Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, ¿no? Es tarea de todos. Todos hemos de pedirle al Señor que promueva las vocaciones y que dé generosidad a aquellos que llaman, para que respondan. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Y luego, pues, la preocupación concreta por el seminario de nuestra diócesis, por saber pues cuántos seminaristas tenemos, aunque esa es la pregunta que más nos hacen a los rectores y que no es la más importante.
Yo no te la he hecho,
¿no?
Yo no te la he hecho.
ya sé que José, te lo agradezco, José Luis. No, pero el número al final tampoco es lo más importante, claro. Aunque es necesario, claro, que haya más vocaciones, evidentemente, en todos los sitios, ¿no? No hay ninguna diócesis en España que pueda decir ni que le sobran ni que tiene, claro, más vocaciones de las que necesita. Eso es una realidad total, ¿no? Pero creo que sí que, pues bueno, interés, ayuda, oración sobre todo y bueno, pues creo que eso es lo más, promover las vocaciones en cada comunidad concreta, ¿no? En cada parroquia, pues ojalá la parroquia se preguntara, ¿y en esta parroquia puede haber alguien que pueda estar en disposición de escuchar esta llamada? Pues sí, igual sí que lo hay, y a veces eso no se le propone o no se lo plantea, y bueno, pues se pierden algunas vocaciones por ahí.
En este día del seminario nos sentimos muy cerca en el corazón de todos los seminaristas y de los que tenéis esa hermosa tarea de acompañarlos en su formación. Así que muchísimas gracias. Un abrazo para todos, especialmente en este caso para tus seminaristas de Valencia. Fernando Ramón García, que es su rector y que ha querido acompañarnos. Un fuerte abrazo y ánimo.
Un abrazo. Gracias.
Hasta pronto. Abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar en el Vaticano. Hoy el Papa ha publicado una carta sobre San José y ha rezado el Ángelus en la fiesta de la Inmaculada.
Francisco ha publicado hoy la carta Patris Corde, con corazón de padre, con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal y con la que comienza desde hoy un año dedicado a San José. Además, el Papa se ha acercado a primera hora hasta el Monumento a la Inmaculada en la Plaza de España y a mediodía ha rezado el Ángelus. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Desde hace 62 años los papas no habían dejado de realizar la tradicional ofrenda a la Inmaculada y la pandemia no ha impedido que el Papa Francisco haya acudido al alba y bajo la lluvia a la Plaza de España de Roma para poner a los pies de la Virgen un ramo de flores y sobre todo para pedirle por la ciudad y por los enfermos de todo el mundo, especialmente por los que están más desanimados. Lo ha contado él mismo durante el Ángelus.
Como
sabéis, esta tarde no tendrá lugar el tradicional homenaje a la Inmaculada en la Plaza de España para evitar los riesgos, como han dispuesto las autoridades civiles a las que hay que obedecer. Pero esto no nos impide ofrecer a nuestra madre las flores que ella más agradece, la oración, la penitencia y el corazón abierto a la gracia. Esta mañana me he acercado en privado a la Plaza de España y después a Santa María la Mayor. También nos ha invitado a encomendarnos a la Virgen para decir de una vez para siempre no al pecado y sí a la gracia, dando sentido cristiano al carpe diem. No se trata de disfrutar de la vida en el momento fugaz, sino mirar a la cara la propia realidad, reconocer que no hemos amado a Dios y al prójimo como deberíamos y empezar un camino de conversión pidiendo en primer lugar perdón a Dios en el sacramento de la reconciliación y después reparar el mal realizado.
Gracias, Eva. La Congregación de las Hijas de Jesús celebra desde hoy un año jubilar a los 150 años de su fundación.
El obispo de Salamanca, Carlos López, presidirá a las 6 de esta tarde una eucaristía en la capilla del Colegio Mayor Montellano, lugar donde falleció la fundadora Cándida María de Jesús. La superiora general de la congregación es Graciela Francovich.
Un carisma vivo, un camino compartido, es el lema que nos convoca en esta celebración. Queremos comprometernos con la casa común desde todos los ámbitos de nuestra misión. Responder al grito que nos llega de los migrantes y refugiados. Seguir insertándonos en la pastoral eclesial con los jóvenes. Promover la unión y articulación de los educadores de las escuelas que siguen el modo educativo de la Madre Cándida. Que este año sea un año de gracia y de conversión. Oportunidad para que se avive en nosotros la llama del seguimiento de Jesús, que eligió para sí la pobreza. Ocasión para volver a escuchar junto a la Madre Cándida, el mundo es pequeño para mis deseos. Al fin del mundo iría yo en busca de almas.
Pues como hemos estado hablando y conversando a lo largo de esta edición del Espejo, en esta fiesta de la Inmaculada celebramos en España, de manera excepcional a causa de la pandemia, el Día del Seminario, que tradicionalmente celebramos cada año coincidiendo con la festividad de San José. El lema de esta jornada sobre el que hemos querido insistir es Pastores Misioneros, que es un acento para subrayar que los sacerdotes son enviados por Cristo para la misión, dentro de una iglesia que es toda ella misionera. Es un acento especialmente relevante en un tiempo en que las naciones de antigua tradición cristiana, como España, esperan una nueva evangelización, en sintonía con las insistentes llamadas del Papa Francisco a una conversión pastoral misionera. Son palabras que no deberían caer en saco roto ni quedarse vacías de sustancia. Este día nos recuerda a todos la necesidad de las vocaciones sacerdotales e invita a las comunidades cristianas a responsabilizarse en su acogida, acompañamiento y cuidado. Hoy es un día para tomar conciencia de la importancia también de nuestros seminarios, donde maduran las vocaciones al sacerdocio en este contexto histórico, revuelto, concreto, desafiante en el que nos encontramos. Y es también un día para entender que allí donde existan comunidades cristianas vivas, que no reducen las dimensiones de la fe, existe una tierra fértil para escuchar la llamada del Señor a todo tipo de vocaciones, al sacerdocio, a la vida religiosa, al matrimonio, a la misión, a la cultura. Y por último, es una ocasión para agradecer el testimonio de tantos sacerdotes que con su entrega diaria, muchas veces desconocida, silenciosa, dolorosa, que no sale nunca en las portadas de los periódicos, sostienen nuestra vida cristiana en cada una de sus vicisitudes. Y que no nos falten. Pues así termina este Tiempo del Espejo, en el mediodía COPE, también en este Día de la Inmaculada, porque aquí no descansamos ni los unos ni los otros. Los compañeros del mediodía con Antonio Reyes a la cabeza nos traen todo el menú informativo. ¿Qué tal, Antonio?
Bueno, pues ya que estamos, José Luis, lo aprovechamos para felicitar a todas esas conchas, conchitas, inmaculadas en su día, ¿no?
Claro que sí.
Que conocemos unas pocas.
Unas pocas, sí, señor.
Bueno, es un día importante, es un día histórico, sí, de estos que hoy el peso de la palabra es real. Hoy es histórico en Reino Unido porque ha comenzado a suministrarse la vacuna. Y hay una imagen que ha dado ya la vuelta al mundo. Es la de Maggie, esa nonagenaria, la semana que viene cumple 91, que ha sido la primera en colocarse la vacuna. Aquí en España todavía va a tardar al menos unas semanas, se prevé que a principios de enero ya comience a distribuirse la vacuna, que en este caso es la que ha fabricado la farmacéutica norteamericana Pfizer. Te lo contamos todo a partir de ahora, mediodía COPE.